Hola a todos. Muy nos metemos de lleno en un tema, fascinante, la geometría sagrada. Las fuentes que manejamos la pintan como un lenguaje universal, casi como la huella digital de la creación.
Sí, sugieren eso, que hay un orden por debajo de todo, ¿no? Unos patrones geométricos que lo conectan todo, desde lo más pequeño hasta, las galaxias enteras.
Exacto. Y nuestra idea hoy es explorar un poco esos principios clave, los símbolos que más se repiten y cómo se manifiesta todo esto según nos cuentan estas fuentes.
Es una idea muy potente, ¿verdad? Encontrar las mismas formas una y otra vez, a todas las escalas. No lo presentan solo como mates puras, sino como algo que une lo que vemos y lo que no vemos. Una conexión total.
Trigonometría básica y lo de los 360 grados del círculo, mucho antes de lo que pensábamos.
Claro, y en Egipto la geometría era, fundamental. Después de las crecidas del Nilo, necesitaban medir otra vez los terrenos. Usaban cuerdas con nudos, los llamados tensores de cuerda, para hacer ángulos rectos. Una cosa súper práctica.
Muy terrenal, sí.
Que de hecho, anticipaba cosas de Pitágoras y demás. Era una necesidad para que funcionara su civilización.
Pero luego llegaron los griegos, y según estas fuentes, le dieron ya una vuelta más. Filosófica, ¿no? Pitágoras, que veía música y armonía en los números, en las formas.
Exacto. Y Platón, que fue un paso más allá, asoció los cinco sólidos regulares, los famosos sólidos platónicos, con los elementos, el tetraedro para el fuego, el cubo la tierra, octaedro el aire, icosaedro el agua, y el dodecaedro para el cosmos, el éter, el universo, sí.
Eso, como si fueran los bloques básicos de construcción de todo lo que existe. Casi nada. Y esa idea de bloques de construcción nos lleva directas a los principios que recalcan mucho las fuentes. Uno fundamental, la proporción áurea, phi. Ese número 1,618. Aproximadamente, sí. La llaman la relación divina, como buscando una simetría, una proporción perfecta, ¿no?
Justo. Y aquí es donde se pone la cosa interesante, porque argumentan que esta proporción phi aparece, por todas partes en la naturaleza, de forma inesperada.
Claro. Mencionan ejemplos como la espiral de la concha, del Nautilus, o cómo se distribuyen las semillas en un girasol, incluso la forma de algunas galaxias.
Exacto. Es esa repetición constante en la que, para los que defienden esto, sugiere esa huella digital de la que hablabas al principio.
Y muy ligado a esto está la serie de Fibonacci, ¿verdad? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...
Esa misma. Cada número es la suma de los dos anteriores y describe patrones de crecimiento. Fíjate en cómo se ramifican los árboles o el número de pétalos de muchas flores.
Sí, sí.
Curiosamente, mencionan que en Egipto había una serie parecida. La llaman serie de resumen.
Anda.
Y la conexión matemática clave, que es preciosa, es que si divides números seguidos de Fibonacci, por ejemplo, 8 entre 5, 13 entre 8, el resultado se va acercando más y más a phi.
Vale, o sea que según estas fuentes, esa conexión matemática no es casualidad, sino algo fundamental. Y argumentan que se usa conscientemente, ¿no? Por ejemplo, en la Gran Pirámide o en obras de arte como la Mona Lisa.
Eso dicen, que parece que buscaron incorporar esa proporción phi de forma deliberada. Pasando a los símbolos, la flor de la vida es central en muchos de estos textos. Es esa figura tan compleja, ¿sabes? De círculos que se solapan.
Sí, la he visto. La que dicen que está en el templo de Osiris en Egipto, esa misma. La ven como la matriz de la creación, y de ella, dicen, salen otros patrones. La semilla de la vida, que son siete círculos, como el origen.
Ajá.
Y el fruto de la vida, que son 13 círculos, y que representa como el plano del universo. Y si conectas los centros de esos 13 círculos del fruto de la vida, ¿qué sale? Porque creo que de ahí viene otra figura importante.
Exacto. De ahí sale el cubo de Metatrón, una figura que parece tridimensional y que, según afirman estas fuentes, contiene dentro los cinco sólidos platónicos.
Ah, volvemos a los sólidos.
Sí, están todos conectados. Y el cubo de Metatrón se usa, en meditación, para armonizar espacios, buscando equilibrio, protección.
Entiendo.
Y los sólidos platónicos reaparecen ahí como los ladrillos básicos dentro de todo este sistema.
Justo. De hecho, citan teorías más modernas, como la de un tal Dr. Moon, que especula con que podrían tener una estructura basada en estos sólidos dentro del núcleo atómico. Algo muy, muy hipotético, claro.
Wow. Bueno, más allá de esta jerarquía que has descrito, flor, fruto, metatrón, ¿mencionan otros símbolos importantes?
Sí. Mencionan varios más, aunque más de pasada. Por ejemplo, la vesica piscis, que es la forma que crean dos círculos al cruzarse. La ven como símbolo del origen, de la unión de opuestos.
La forma de almendra, ¿no?
Esa es. Y también hablan del Merkaba, que a menudo se describe como un vehículo de luz o un campo de energía. Lo asocian con prácticas de meditación para, digamos, expandir la conciencia.
Vale. Y todo esto no son solo ideas abstractas, ¿no? Dicen que se ven en el mundo físico.
Claro, ya hemos hablado de las espirales en conchas o galaxias, pero también en la estructura perfecta de los cristales. La florita, por ejemplo, que forma octaedros perfectos de manera natural.
Es verdad.
O en la arquitectura. Piensa en las catedrales góticas. Ahí se buscaba elevar el espíritu usando la luz, la proporción. Y a menudo usaban el simbolismo del cuadrado, que representa la tierra, y el círculo, el cielo. Combinados.
Entonces, si intentamos resumir un poco lo que exponen estas fuentes, la geometría sagrada vendría a ser como un puente, ¿no? Que conecta las matemáticas, la naturaleza, el arte y también una parte más espiritual o filosófica. Busca revelar un orden, una armonía en todo.
Sí, exactamente. Conecta ideas muy antiguas, de Egipto, de Grecia, con lo que observamos hoy, incluso intenta dialogar con la ciencia moderna. Aunque algunas de esas conexiones, bueno, como las que proponen con la física cuántica o la estructura atómica, son más bien interpretativas, claro.
¿Y hoy en día qué aplicación le dan estas fuentes? Mencionan su uso en temas de bienestar, ¿verdad? Para armonizar sitios, en diseño o como herramientas para meditar, para conocerse mejor usando estos símbolos.
Las cosas y quizás significados más profundos en las formas que nos rodean continuamente.
Pues, para cerrar, una pregunta que me dejan estas lecturas rondando la cabeza. Si estos patrones geométricos básicos de verdad se repiten, como sugieren, desde lo más pequeño, el átomo, hasta lo inmenso, las galaxias, ¿qué podría decirnos esa coherencia sobre cómo es la realidad en el fondo? O incluso, no sé, sobre la propia conciencia. Ahí lo dejo.
Buena pregunta para seguir pensando, desde luego.